Palabra de Dios, creo que es saborear lo que el apóstol Pablo estaba tratando de escribirle a la iglesia de los Filipos o a la iglesia de los Filipenses. Y él escribía, y yo solamente me puedo imaginar, después de haber leído los versículos previos a este capítulo, donde los primeros 11 versículos nos enfocamos en aquel himno cristológico. Aquel himno que ha enriquecido la vida de aquellos creyentes primitivos, y a través de la historia de la iglesia, ese himno ha servido de mucha bendición en momentos tan oscuros, en momentos de persecución, en momentos de incertidumbre. Las palabras que el apóstol Pablo escribió específicamente en los versículos que vamos a estar repitiendo y memorizando. La actitud de ustedes. La actitud de... Yo también estoy incluido en esa actitud. Que la actitud de ustedes ser como la de Cristo Jesús. Cuando yo enfrento problemas, crisis, contiendas, dificultades, siempre tengo que hacerme la pregunta, ¿qué y cuál fuera la actitud? Y es duro. Creo que mucha gente ha inventado una brazaleta que dice WWDJ. What would Jesus do? ¿Sí? Y un recordatorio, quizás un síntesis de estos versículos aquí, que la vida no es perfecta. Aún en liderazgo la vida no es perfecta. Tenemos debilidades y fuerzas. Pero dice una historia así. Resulta que cuando hablamos de relaciones entre personas y liderazgo y cosas que se desempeñan en la iglesia, siempre entra la tentación de que el yo surja. Siempre. Yo nunca he entrado en una relación interpersonal a donde la tentación del yo no quiera surgir. Y nuestra sociedad vive así. Nuestra sociedad, nuestro mundo predica un evangelio del yo, del mí. Y en una historia dice, y trata de encapsular esto. Dice, cuando nosotros ponemos el yo o el mí o el nosotros antes de otra persona, siempre va a haber ese conflicto. Y dice la historia así, luché y reservé y estaba diciendo, ¿se las cuento o no se las cuento? ¿Se las cuento o no se las cuento? Pero se las voy a contar. Concluí que debo compartirlo. Y resulta que la historia va algo así. Dice que una madre y un hijo estaban yendo a un consultorio. Y era un edificio de varios niveles. Y la madre y su niño pequeño se subieron a un elevador. La madre deteniendo al niño de la mano. Creo que no sé si era travieso o no, no sabemos. Pero lo tenía en su mano. De repente el elevador se empezó a llenar. Y entró una señora. No ofensa, es la historia. Entró una señora media grande. Obesa. Obeso. Y ocupó bastante espacio. De repente, la señora echa un grito y se voltea a la madre de este niño y le dice: su hijo me acaba de morder. La madre, lleno de vergüenza y pena, pues se dirige al niño y le dice: oye, muchacho, ¿qué estás haciendo? Pórtate bien, no seas malcriado. ¿Por qué mordiste a esa mujer? Y el niño respondió y dijo: la mordí porque se sentó en mi cara. Yo sé que eso es una historia un poco media. ¿Qué tienes el propósito? ¿Qué es el propósito? Pero entendiendo y sabiendo bien lo que aconteció en ese elevador, acontece en nuestro mundo. La gente y naciones están mordiéndose. están mordiéndose. Y eso produce a personas maltratadas, y el resultado de eso es una marginalización. Oh, ya lo tenía a la punta de mi lengua. ¿Cómo es, hermano? Marginación. Todos tenemos una versión. Es lo que pasa en un cuarto con 14 países latinos representados. Todos tenemos una versión. Entonces, la mía está correcta. ¿Sí? Entonces, ponemos a personas y separamos a individuos. Y nos enfocamos en el yo y yo. Hay una expresión en lo secular que dice, this is a dog eat dog world. O sea, que la gente se pelea, se muerde, está luchando, está en competencia. Y eso no es lo que Pablo está... Todo lo que el apóstol está escribiendo en el capítulo 2 es un recordatorio. Y se puede sumar en ese himno cristológico a donde él empieza con nuestra actitud. Y allí empieza a establecer una enseñanza para nuestras vidas que debería que desbordarse, fluir. Debería que como la miel caerse a los lados de nuestras vidas. Impactarnos. Ahora vamos a considerar varias cosas en esta mañana, y yo solamente quería sumirlo y hacerlo bien rápido. So, quiero hacer esto muy rapidito y quizás resumir lo que hemos venido estudiando en el capítulo 2. Porque aquí en el capítulo 2 se nos da 4 ejemplos que imitar. ¿Quién no quisiera imitar a Jesucristo nuestro Señor? Quien enseñó diferentes dimensiones de lo que es la servidumbre. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo he venido a dar ¿qué? Vida y vida. ¿Pero qué vino a dar? Vida. Vida eterna, gracias. También vemos el ejemplo de Pablo. Vemos el ejemplo de Timoteo. Vemos el ejemplo de Epafrodito. Y cuando vemos el ejemplo de Timoteo, quiero esta mañana solamente quiero enfocarme en 3 ejemplos. Primeramente el de Pablo, porque ya hemos concentrado bastante tiempo en la persona de Jesucristo, y ver cómo los seguidores y el evangelio toma su efecto en la vida de aquellos que llegan a creer en él. Entonces vemos el ejemplo de Pablo, vemos ese ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Primeramente, Timoteo, en su vida, cuando usted lee esta historia, yo quiero que usted salga con este retrato en su mente: una vida centrada en servidumbre. Considere eso. Una vida centrada en servidumbre. Decimos que nuestras vidas y nosotros somos una comunidad centrada en Cristo. No estoy diciendo que quite eso, no. Siempre es la base Jesucristo. Pero uno de los atributos de un creyente en Cristo es ¿qué? Servidumbre. Ser como su maestro. Ser como su líder. Ser como aquel que nosotros aspiramos llegar a volver a ver glorificado. Entonces vemos en Timoteo un ejemplo de una vida centrada en servidumbre. De Epafrodito vemos otro ejemplo de lo que es servidumbre. Entonces quiero que empecemos con los puntos y los pensamientos de esta mañana. Primeramente es esto: cuando yo hablo de la palabra imitar, o queremos emular, ser como, copiar, mimicar a aquellos. Una cosa es interesante, aunque nuestros hijos ya creciendo y ya siendo mayor, pero usted sabe una cosa, tanto usted como yo hacemos cosas como lo hacían nuestros padres. Tenemos algunas costumbres, algunas tradiciones. Tenemos algunas reacciones que nosotros hacemos como nuestros antepasados. Hay muchas cosas, una de las mías, para que usted sepa, mis hábitos de tomar café, eso lo aprendí de mi abuelita. Sí, mi abuelita no tomaba a café con leche, ella tomaba leche para café. Por eso me gusta el café bien blanco. Y Pablo, el ejemplo de él, yo quiero que usted ponga en su mente una palabra allí. Ponga segundo lugar. ¿Ok? Y se lo voy a explicar ahorita. Ponga, cuando usted piense en el apóstol Pablo, le quisiera sugerir y proponer que usted piense en segundo lugar. ¿Ok? No, pues pastor, a mí no me gusta el segundo lugar, me gusta primer lugar. Por un minuto, quiero que se ponga en segundo lugar como Pablo. Y mire lo que dice el texto, dice, y aunque mi vida fuera ¿qué? Derramada. Esa es una palabra muy interesante. Aunque mi vida fuera muy fuera derramada sobre el sacrificio. Ponga atención a estas palabras descriptivas que el apóstol Pablo usa para describir su vida. Primeramente sabemos que su vida está siendo ¿qué? Derramada. Agarre un vaso de agua y derrámelo a otro vaso. ¿Qué está pasando? Se está vaciando uno de esos. ¿De qué se está vaciando? ¿Por qué él usa la palabra derramar? Y dice sobre el sacrificio y servicio que proceden ¿de dónde? ¿De él mismo? ¿De la fe de quién? De la fe de los hermanos de Filipenses o de los Filipos. ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? O sea, que la fe es como si yo dijera como pastor, su fe, yo derramo mi vida, laboro bien duro, aún en depresión, en ansiedad, en enfermedad y cosas que usted no pudiera ver. Pero si usted se pusiera en mis zapatos, usted pudiera, por lo menos en un minuto, ver la inmensidad de responsabilidad que uno carga. Pero no es porque es el yo, sino porque algo sucede cuando usted reacciona a eso por medio de su fe. Y mire lo que él encuentra. Dice, me alegro. Me alegro, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. ¿Sabe? Hay algo que me fascina. Yo no sé, usted puede ser testigo de esto, pero rara la vez que yo me encuentre enojado. Y aun cuando le grito a mis hijos o estoy un poco enrabiado con mis hijos, siempre sale alguna sonrisa y a veces no me puedo detener porque sé que hay cosas tonterías que pasan en la casa con la relación con los hijos, pero son buenos muchachos. Y traen recuerdos de la disciplina que mis padres me hicieron a mí y digo, wow, yo era igual, pero no les puedo decir eso porque luego se van a aprovechar de mí. Pero hay gracia en eso. Hay gracia en eso. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Su servicio y servicio que producen de su fe. Me alegro y comparto con ustedes, con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes. Ahora cambió el papel aquí. Y mire cómo él toma ese segundo lugar detrás de los hermanos que él compartió varios tiempo con ellos. Y les dice, así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Malo sería si el pastor es el único alegre en toda la iglesia. Estuviera algo medio raro con eso. También sería raro si la iglesia todos están alegres y el líder está miserable. También hay algo medio raro con eso. Pero aquí Pablo toma ese segundo lugar y les dice a ellos, miren, su fe en ustedes, su crecimiento, su dolor, su aflicción, todo lo que ustedes se sacrifican para hacer por la causa de Cristo, eso produce en mí, como su líder, produce en mí alegría. Pero no termina ahí. Espero que esa alegría también toque su vida. Anime a las personas que están a su izquierda y su derecha. Esa palabra de derramar. Y usa las palabras descriptivas de sacrificio. Una palabra que dependiendo si usted está usando la versión Reina Valera, usa una palabra ahí que si usted no la desglosa un poco, entonces es un poco difícil de entender. La versión Reina Valera usa derramado y ofrecido en libación. Entonces esa palabra tiene que uno verlo, qué es lo que estaba hablando ahí en el contexto, porque esto es un contexto de sacrificios y sistemas religiosas de los judíos. Entonces, para poder entender qué era libación en ese contexto de lo que Pablo estaba hablando, de que su vida estaba siendo derramada, uno tiene que estudiar un poco del sistema de sacrificios de los judíos. ¿Por qué? Porque las otras religiones paganas de esa área a donde se encontraba Filipenses o los Filipos, ¿sí? Ellos practicaban muchas adoraciones a diferentes dioses, a divinidades. Y esas divinidades también ofrecían sacrificios. Entonces, cuando Pablo escribe esta palabra a los Filipos o a los de Filipenses, él les está diciendo: miren, así como los sacrificios de los paganos, así como hacían los judíos, entienda este concepto de derramar y ofrecer y sacrificar nuestras vidas en el altar de Dios para el placer de Dios, para el gozo de uno, pero también para el gozo de los todos. ¿Y qué hacían? Bueno, pues uno traía la carne. ¿Qué es la parte principal de un sacrificio? Es la carne. Si usted ha cocinado con vino, yo no sé si usted cocina con vino o no. Algunos tienen diferentes pensamientos sobre eso. Yo sí cocino con vino y la comida sale mucho más mejor. Pero esto no se está hablando de preparación de comida. Está hablándose de sacrificar un holocausto, un sacrificio en un altar. Y mientras que ese fuego está ardiendo y está consumiendo ese sacrificio, la práctica de los judíos, tomaban el vino y lo ponían sobre la carne, que causaba una fragancia, un olor, y ese olor era un aroma. Si usted lee el libro de Levíticos, vez tras vez, tras vez, tras vez, en el libro de Levíticos, usted va a leer la frase: y será un aroma agradable al Señor. Vez tras vez, a través del libro de Levíticos, usted va a leer esa frase: presenta tu holocausto, y cuando se esté consumiendo, se levantará una fragancia, un olor, un humo, y ese humo es agradable a Dios. Yo se lo voy a poner en otras palabras bien prácticos. Su sacrificio es como ese holocausto que está en el altar. Cada vez que yo me envuelvo al servicio del Señor, estoy dándole a Él ese sacrificio. Y Él se está agradeciendo. Y Él se alegra. ¿Y qué pasa? Uno puede entenderlo como lo decía Nehemías en el 10:8, que dijo: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Segunda cosa es esta. Vemos en el ejemplo de Timoteo. Timoteo no es un novato. Timoteo no era una persona que principiante con los hermanos en los Filipenses. Él no era una persona que no conocía. Él conocía la historia. ¿Por qué? Cuando usted lee Hechos capítulo 16, Timoteo estaba allí con Pablo cuando llegó por primera vez a los Filipos, a la ciudad de los Filipos. Y cuando Pablo llegó allí, él estableció la iglesia, predicó el evangelio, fue testigo de la conversión. Y no solamente eso, fue encarcelado. ¿Y quién cree que estaba ahí con él? Sus amigos, sus colegas, Ellos probaron el dolor y la amargura de servir a Dios y que todas las cosas no salgan bien. Cuando usted mire la persona de Timoteo, quiero que usted piense en la palabra desinteresado. ¿Ok? Cuando usted estudie la persona de Timoteo, quiero que usted conecte y asocie la palabra desinteresado. ¿Ok? No desinteresado de que, oh, él no tiene interés y hay que caigan las cosas y que salgan. No, nada de eso. O sea, en efecto, cuando usted estudia lo que Pablo describe de Timoteo, usted saca y en una sola palabra usted puede poner un síntesis a la vida y a la persona de Timoteo. Y él era una persona desinteresado. Mire, mire bien lo que dice el texto. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que también yo, otra vez más dice yo, cobre qué, ánimo al recibir noticias de ustedes. Porque no tenían internet, no tenían Facebook, no tenían Twitter en aquel entonces. So, ahí tenían que caminar. Si no tenías camello o un caballo, o una carroza, te tenías que ir a pata, a pie. Tenía que ir uno a pie. Y interesantemente, el viaje entre Roma y los Filipos duraba 6 días para transitar. So, no era un viaje como hoy ahorita me voy de aquí a San Pablo o a Wisconsin, me tomo a 6 horas para llegar a Chicago o 8 horas, pero ya llegué en horas. Más rápido si me voy en avión. Aquí estamos hablando de 6 días de viaje. Y mire, espero que en el Señor enviarles pronto a Timoteo para que yo también cobre ánimo y al recibir noticias de ustedes. De veras que Pablo se interesaba por ellos. Él quería saber de ellos. Él quería conocer de cómo ellos estaban. Acuérdese, él era el pastor fundador de la iglesia en los Filipos. Él se invirtió, él tuvo inversión ahí, él sufrió, él fue azotado, pasó muchos insultos y aflicción ahí. Y mire lo que dice el versículo 20, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Wow. Nadie como él se preocupa por el bienestar de ustedes. Eso es un, yo no sé de usted, pero cuando yo leo algo así, yo quisiera ser como él. Yo también quiero ser interesado de esta manera, de las cosas de mí y poner el nosotros por enfrente. Y es lo que estamos viendo aquí. Y mire lo que dice el versículo 21. Pues todos los demás que buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Eso es una manera de ver la Biblia totalmente diferente que a veces cuando la leemos y estamos corriendo. Pero mire, y él define para nosotros exactamente a dónde deberían que estar nuestros intereses. ¿En dónde? En Jesucristo. Jesucristo es lo que debería que definir nuestra relación. Jesucristo es lo que necesita que definir nuestra obra, nuestro trabajo, lo que nosotros proponemos aquí. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Es lo que él estaba hablando de esta persona desinteresado de sus propios, vamos a decir, beneficios y los beneficios de los hermanos en los Filipos. Y luego dice así, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que han servido conmigo en la obra del evangelio. Y mire cómo lo identifica, ¿cómo? Como un hijo. Yo no voy a subirme el cuello, pero sí sé una cosa, yo soy el hijo espiritual de líderes en mi vida, así como también soy padre espiritual de personas que Dios pone en mi cargo. A veces los hijos lastiman a los padres y también los padres lastiman a los hijos. Pero ¿a dónde debería siempre que estar nuestra mirada? ¿En la persona? En Jesús. Gracias, hermano. Lo resto sale sobrando. De que me gusta a cómo estaba sirviendo Timoteo. Yo me imagino que él no era una persona perfecta. Tenía sus debilidades. Tenía una manera de hacer las cosas. Y también los hermanos de Filipos tenían otra manera de hacer algo. Pero ¿sabe qué? Él puso sus intereses a un lado y dijo, ¿cómo podemos cultivar y fomentar un ambiente cristocéntrico? Y es lo que él estaba proponiendo aquí. Mire, note bien, estos hermanos conocían, Timoteo era una persona sumamente favorable. Yo le voy a decir, aquí en New Hope Church, el ministerio latino ha ganado mucho favor con todos los líderes de todo el ministerio de inglés. Hemos ganado el favor y el respeto y la admiración de nuestros ancianos, de nuestros pastores, de cada nivel de liderazgo de esta iglesia. Están sumamente alegres. Es por decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí está trayendo alegría a la congregación de New Hope Church. Gloria a Dios por eso. Hay ánimo y espero que eso también sea de nuestra parte hacia el ministerio en inglés de la iglesia. Que nuestro amor, nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestra razón de hacer las cosas, lo hacemos no porque es un ministerio grande, sino porque nosotros nos hemos propuesto que Cristo Jesús sea el centro. Y hay que perdurar en eso, hay que luchar para eso, hay que preservar eso. Y sí, el lenguaje militar de la iglesia es luchar. ¿Por qué? Porque Pablo lo usó. Yo sé que a veces las palabras así como que nos incomodan, pero aquí se encuentran en la palabra de Dios. Dios también es un guerrero. Pablo dice, párense firmes. ¿Para qué? Dice, una lucha. Y dice que la lucha no es entre qué, carne y sangre, sino qué, potestades espirituales. Y usted sabe que muchas veces la palabra espíritu en el Nuevo Testamento se usa para actitud. Y muchas veces lo malentendemos cuando leemos la palabra espíritu para decir, oh, los demonios y los espíritus, cuando mucho de eso se trata de nuestra actitud. De nuevo, Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos ayuda a rebasar esos ambientes? Y mire bien, versículo 22 dice, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que han servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Oh, una de las lecciones más grandes que yo tengo con mis hijos es cuando les enseñé a cortar el pasto. Es una de mis lecciones más favoritas. Y ahora, ¿sabe cuál es mi otra lección favorita como padre a hijo? Enseñándoles cómo manejar. ¿Por qué? Porque son dados momentos en la vida y privilegios. Y así lo estaba viendo Pablo. Eso es un privilegio. Eso es un honor. Es un honor servirle como un padre espiritual y como un líder espiritual y derramar mi vida en eso. Otra cosa de Timoteo, él tuvo dos influencias muy grandes en su vida, su abuela y su madre. Yo creo que estaba hablando de mí, porque mi abuela y mi madre son dos influencias muy grandes en mi vida. Su abuela Loida, que lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 5 al 7, y su madre Unice formaron mucho en la vida de Timoteo. Eso es muy impactante cuando uno empieza a hacer esas conexiones en la palabra de Dios. Número 3 es esto: imitar a discípulos humildes. ¿Por qué? Mire, vemos también, Pablo aquí en todo este capítulo nos empezó y nos centró en la persona de Cristo. Luego habló de su vida de él. Y si usted quiere ver y saborear las aflicciones y los problemas que Pablo vivió, Lea 2 de Corintios capítulo 11. Ahí está un resumen impresionable. Impresionable. De las cosas que mucha gente tiene una imagen que la iglesia todo está perfecto. Si eso es su idea, hermano, déjeme desmentirle hoy. La iglesia es un lugar problemático, con problemas, con personas como yo, llenos de problemas, dificultades, conflictos, aflicciones. Pero en medio de eso, la gracia de Dios se derrama. ¿Por qué? Porque ya no es el conflicto, sino es Cristo. Ya no es mi actitud, sino la de Cristo. Ya no es mi preferencia, sino la preferencia del Señor de la iglesia, del Señor de nuestra relación, del Señor de nuestras vidas. Y Pablo dice bien aquí acerca de Epafrodito. ¿Sabe una cosa del nombre Epafrodito? Si usted hace un análisis en el griego, su nombre significa amable. Amable. Yo le doy gracias a Dios por las personas que demuestran amabilidad. Mire, todos nosotros tenemos una personalidad muy diferente. Yo digo que soy un león. Otros son un becerito, otros un gatito, una gatita, ¿sí? ¡Piau! Diferentes personalidades. Pero usted sabe una cosa, todas esas personalidades pueden convivir, cohabitar, trabajar, unirse. ¿Por qué? De nuevo, porque Cristo está en el centro. Y mire lo que dice bien. Dice: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. ¿Por qué? Porque si usted ha estado leyendo con nosotros en el capítulo 1, ¿qué pasó con Epafrodito? Se enfermó. Cayó grave. O sea que los hermanos en los Filipos habían enviado a Epafrodito con una ofrenda, pero también mandaron a Epafrodito para servirle a Pablo. Mire lo que dice. Dice: es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano. Mire cómo se identifica con él. Mi hermano, colaborador. Y si no le gusta la palabra militar, aquí está. ¿Compañero de qué? ¿Qué lucha estaba hablando él aquí? Espiritual, pero también carnal. Porque habían personas que odiaban y querían matarlos por ser seguidores de Jesús. So, él está diciendo, él era compañero de lucha. ¿A quiénes ustedes han enviado? Otra vez, les recuerda a los hermanos de los Filipios: ustedes me enviaron a Epafrodito, el hermano amable. Mire, y luego dice: ¿para qué? Atenderme. ¿Por qué? Porque él era preso. Los hermanos tenían una afección tan profunda en la vida de Pablo que querían asegurarse que todas sus necesidades estaban siendo atendidas. Y luego: él los extraña mucho a todos ustedes. Está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él. Pero Dios se compadeció de él. Pero Dios se compadeció de él. Y luego dice: y no solamente de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. ¿Por qué? Porque aún los líderes se entristecen. Yo puedo ser un león, pero también tengo un corazón. Y mire el nivel, el impacto que tuvo la congregación, estos hermanos, tanto de Pablo hacia ellos, pero ellos hacia Pablo. ¿Por qué? De nuevo, porque Cristo estaba en el centro. Lo hemos cantado esta mañana. Él estaba en el centro de esa relación. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honrenlo. Y honren a los que son como Él. Porque Él estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgándose la vida para suplir el servicio de ustedes, no, que ustedes no podían prestarme. Para terminar, aquí hay quizás tres aplicaciones de cómo vivir esto en nuestras vidas. Y con esto voy a terminar. Primeramente, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Honrar a aquellas personas que nos han dado instrucción o alguna formación espiritual en nuestras vidas. Esto puede ser un pastor de su pasado, puede ser un padre, un amigo, un vecino. En mi vida, yo le doy gracias a Facebook. No es la primera vez que lo digo, porque ya hace tiempo conecté con uno de mis maestros de escuela dominical y me mandó un mensaje privado y me dice: Pablo, ¿sabes qué? No me llama Pablo, me llama Cachón. No me llama Pablo, me llama Cachón. Me dice: oye, es Cachón, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Y yo me acuerdo que tú eras uno de los traviesos. Y si usted no me cree, cuando yo oficié los servicios de mi padre en diciembre, el pastor de la iglesia que donde yo me crié, cuando me introdujo, le di una oportunidad. Y él dijo: pues hermano Cachón, todavía me acuerdo cuando corrías por y te escondías con unos muchachos por ahí y hacían travesuras. Pero luego dijo: le doy gracias a Dios que podemos ver en ti la vida dedicada de servir al Señor. Usted sabe qué alegría va a ser para usted de que un día alguien diga de usted: man, esa Aileen nos invitaba a su casa. Ese Osman, man, nos hacía unas arepas muy deliciosas. Ese hermano Alberto, wow, nunca he comido un barbecue como ese. Roberto y José saben hacer elotes, pero wow, tremendo los hombres. Y ustedes, hermanas, también, no se escondan por ahí, hermanas. Ustedes también se avientan con sus platos. Pero aunque es comida, todo eso afecta. Segundo, bendiga a las personas que les sirven hoy. Los sugieres, los músicos, personas que se dedican. No es fácil para ellos. Acuérdese, usted mira a toda gente trabajando y sirviéndoles. Ellos no reciben sueldo de la iglesia. Ellos le están sirviendo para ser de bendición para usted. Bendígalos. Dele una palabra de ánimo, ¿sí? Y finalmente, aspiremos a emular o imitar a nuestros líderes espirituales. ¿Sabe una cosa? No es que ellos son en un estado de perfección, no. Ellos también tienen muchas debilidades. Si usted pone a pensar mi vida, si usted analiza mi vida, usted va a ver muchas arrugas, mucho debilidades y cosas que no le van a parecer. Pero ¿sabe una cosa de mí? Se dice en inglés: what you see is what you get. En inglés se dice: lo que usted puede ver es lo que usted va a recibir. Y yo amo a Cristo, y por amor a Cristo lo voy a amar a usted. Lo voy a servir a usted fielmente, aun cuando no quiera hacerlo, porque no quería hacerlo hoy. ¿Me escucha? Lo voy a hacer, porque eso es mi compromiso a mi Señor. Y yo quiero glorificarlo a Él. Póngase de pie. Padre, en esta mañana, gracias por tu presencia. Gracias por tu verdad. No es fácil para ninguno de nosotros. A veces no podemos vernos de ojo a ojo. A veces tenemos indiferencias. A veces tenemos y miramos la vida muy diferente. Y eso está bien, porque al final del día, Cristo es el centro de esta congregación. Cristo es el centro de esta iglesia. Cristo es el centro de nuestras relaciones. Padre, que podamos ver eso en la vida de un hombre que cuando lee uno su resumen de él, él no vivió una vida perfecta, él tuvo muchas debilidades. Sin embargo, él dice: en mis debilidades yo también me gloriaré. No porque él tenía era astuto o porque tenía todo en mente, no, porque él dependió en tu gracia. Y él entendió cuando tú le hablases las palabras: mi gracia te basta. Es todo lo que tenemos. Te doy gracias por mis hermanos. Bendice su semana. Fortalécelos. Provee por ellos. Sánalos. Y continúa, Señor, animándolos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.